Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. Diferentes miembros del PSOE se siguen posicionando a favor o en contra de Pedro Sánchez.
El último en hacerlo ha sido Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura. Ha dicho que si todos los presidentes autonómicos se unieran contra Rajoy, el secretario general y la militancia les aplaudirían. Otros como Ximo Puig o Emiliano García Page se posicionan del lado de Vara y defienden el derecho a opinar sobre la gestión de la dirección.
En lo que coinciden todos los socialistas es en defender la presunción de inocencia de Manuel Chávez y José Antonio Griñán.
Los expresidentes de Andalucía, para los que la Fiscalía ha pedido hoy 10 años de inhabilitación, además de 6 de prisión para Griñán por el caso de los ERES fraudulentos. En un acto, Ibarra y Alfonso Guerra les han defendido, igual que lo ha hecho César Luena, quien aseguraba que todo el partido confía en la inocencia de ambos.
La Guardia Civil constata que hubo luchas internas en el PP de Valencia por repartirse comisiones en el caso Imelsa.
Los agentes de la UCO que lo investigan consideran que lo hacían para conseguir las comisiones de la empresa del gobierno valenciano dedicado a la construcción de centros escolares. Se ha conocido hoy, después de que se levantara el secreto de sumario.
Las temperaturas vuelven a subir mañana.
Lo hacen en casi todo el país. Lo que no cambia son los cielos. Seguirán cubiertos en todo el norte e irán acompañados de lluvias. El viento soplará con fuerza en Canarias, Cantábrico Oriental y Valle del Ebro.
Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este jueves 15 de septiembre, Pedro Fraile, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches. Encantado de estar aquí, es un privilegio.
Fernando Méndez Ibizate, casi todo va bien, nos quedaremos en el casi. ¿Qué le vamos a hacer, profesor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches.
Pues muy bien, buenas noches y me uno a lo que ha dicho Pedro. Encantado también de estar aquí.
Perfecto. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos? Tú también
aquí
estás
seguimos.
Encantado de estar aquí, ¿no?
Claro.
Claro, recordamos la crónica económica de la jornada.
Lo último, Juan Pablo, es que el presidente de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, ha alertado del riesgo de no tener un presupuesto para el próximo año, mientras el FMI no ve que la falta de gobierno pase factura a España, como dicen Guindos o Mariano Rajoy. Jerry Rice es su portavoz.
We're not seeing at the moment evidence of
no estamos viendo en este momento un impacto negativo por eso, dice Rice. De hecho, a pesar del bloqueo político, el fondo elevará en octubre sus previsiones de crecimiento para España. Ahora están en el 2,6%, 3 décimas por debajo de lo que calcula el Ejecutivo. Lo que no mejora y sigue siendo un problema es la deuda pública. Ha cerrado el primer trimestre, el segundo hasta junio, en el 100,5%. Del PIB, niveles récord. La autonómica sigue fuera de control. Al presidente del Consejo General de Economistas, a Valentín Pic, le preocupan las cifras, cómo han aumentado desde que empezó la crisis.
El problema no es el monto de deuda que tenemos ahora, sino de la manera que la estamos acumulando tan rápidamente.
Tenemos una crisis de deuda que desencadenó sobre todo un hecho del que hoy se cumplen 8 años ya, la quiebra de Lehman Brothers. Sus efectos todavía se notan en la economía global. Generó un terremoto en los mercados, las bolsas de Estados Unidos se han recuperado de aquello, la española, el IBEX 35 no, aunque al menos este jueves ha puesto fin a 4 jornadas de caídas. Todavía en el parque os cuento detalles de una de las próximas OPV, la de la filial de Telefónica Telxius. Va a repartir al menos el 65% del beneficio en dividendos. Dos cosas más. España y Francia han rescatado el túnel del AVE a Francia después de que la empresa privada que lo gestionaba participaba por ACS ha sido liquidada. Y recuerdo que mañana será a la venta el iPhone 7. Ya algunos de sus modelos están agotados.
Y a partir de ahora, cada jueves, Randstad nos va a ofrecer noticias sobre empleo y personas. ¿Qué nos trae hoy, Joaquín?
Vamos a hablar de un tema clave, el de la formación, en cómo influye a la hora de acceder, Juan Pablo, al mercado laboral. Los últimos estudios indican que 9 de cada 10 profesionales con una formación académica superior está trabajando. Hablamos del mejor dato desde 2010. En el último año la tasa de ocupación ha aumentado en todas las comunidades autónomas, salvo Cantabria y La Rioja. Los mayores incrementos los encontramos en Canarias, Castilla-La Mancha y Navarra. Todo esto nos lleva a una conclusión, que es importante formarse, que cuanto mayor nivel de estudio se alcance, crece la posibilidad de tener más oportunidades laborales.
Aquí hay dos profesores. ¿Qué importancia hay que darle a la formación para encontrar un empleo, Pedro, Fernando?
Crucial. Si uno mira qué es lo que estudian los que estudian el desarrollo y el crecimiento, son dos cosas fundamentalmente, el cambio institucional y la formación de capital humano. Y muchas veces es casi la misma cosa. La formación de capital humano determina, no solamente influencia, determina el grado de crecimiento. No solamente es una cuestión de empleo y una cuestión de orden social, sino de crecimiento de la economía. Y nosotros, ese es nuestro talón de Aquiles. Mientras no tengamos un sistema de formación profesional, pero también académico y todo lo demás, que adecue nuestro capital humano al cambio técnico, que está pasando de manera como nunca antes había pasado. Mientras no resolvamos eso, poco vamos a resolver.
Hay una cosa que debemos de meter en las cabezas de todos los españoles si queremos una sociedad en desarrollo, como dice Pedro, y es que el proceso de formación es continuo. El proceso de formación no para nunca. El proceso de formación se realiza tanto en la actividad laboral, es decir, en el puesto de trabajo, como de forma, diríamos, académica o científica. Y ambas dos cosas deben de ser continuadas. No ha sido así la filosofía que ha imperado en estos años en el sistema educativo español.
Casi nunca.
Desde los años, yo hablo de la parte de que desde que hubo la reforma en los años 70 y 80 y pico, ¿no? Con el PSOE en adelante. Hubo una reforma anterior en el 70 y tantos, pero era una reforma que era una especie de continuación un poco de lo anterior. Pero en el 78, 79. Pero en el año 80 y tantos se cambió. Y desde entonces se ha metido, se ha impulsado no la valoración del esfuerzo, no que el esfuerzo debe tener un premio, es decir, esto de que hay gente que se la tiene que premiar por su mayor esfuerzo y por su mayor respuesta y por sus mayores resultados y por su mayor responsabilidad. Esto de que a todos acaben con progresa adecuadamente no conviene.
Lo que está claro es que las posibilidades de acceder a un empleo aumentan en relación directa a la formación del profesional.
Sin ninguna duda.
Dos
comentarios.
Pero esto, vamos, es
que cuando se dice esto, da la sensación de que estamos hablando de ingenieros superelectrónicos que ponen satélites en órbita.
Un carpintero, un fontanero,
un buen vendedor de textiles, de electrodomésticos, un buen camarero. Todo eso cada vez es más difícil y la profesionalidad y la alta productividad de toda la gama de empleos que hay, que cada vez son más diversos, cada vez es más compleja. Y nuestro reto es elevar la productividad del trabajo. Oigo constantemente, hoy mismo lo he oído, que hay que subir los salarios, que nosotros somos un país de salarios bajos, que tenemos que subirlo. Entonces viene toda la historia esta keynesiana, hay que subir los
salarios para que haya más demanda, para que haya más poder adquisitivo.
La gente no se da cuenta de que es un grave error. No hay que subir ni bajar los salarios, hay que aumentar la productividad, porque una vez que se aumenta la productividad a través de estas vías, entonces suben los salarios. Por eso la formación es tan crucial. Es determinante, ¿no?
Sí. Yo decía antes, Jolín, porque no cualquiera puede ser camarero, como decía Pedro Freire. Es que es verdad, es que hasta para ser camarero hay que valer, y creemos que aquí enseguida cualquiera vale para cualquier cosa. Y esto está muy extendido en España, y es verdad. Es así. Y decías tú antes, Juan Pablo, que hay una correlación. Esta correlación se dio también en la otra ocasión en que hubo una tasa de paro del 24%, 24 y pico por ciento. También 8 de cada 10 estudiantes de educación superior universitarios tenían trabajo en un mundo en el que era también había unas tasas de paro espectaculares.
Ahora estamos en 9 de cada 10 profesionales con formación superior está trabajando, es el mejor dato de 2010. Sí. Es la noticia sobre empleo y personas que nos ha ofrecido hoy Randstad y que hemos analizado aquí en la reunión del equipo económico de La Linterna. Hay más noticias en este día en la crónica de esta jornada, Joaquín. La noticia de la deuda pública: el Banco de España ha actualizado las cifras al alza.
Y no mejoran esas cifras. En el segundo trimestre el agujero ha sumado otros 10.500 millones de euros. Ha cerrado junio en el 100,5% del PIB. Llevamos todo 2016 por encima de los tres dígitos, aunque el gobierno insiste en que terminaremos por debajo. Para que os hagáis una idea, toca más o menos a unos 23.500 euros por español. La deuda se ha triplicado desde el inicio de la crisis. Desde 2008 ha crecido en casi 250 millones de euros al día. El presidente del Colegio de Economistas, Valentín Pic, avisa.
No es dramático porque hay esta ayuda monetaria del Banco Central Europeo, pero en economía, igual que en la vida, hemos aprendido que las cosas pueden cambiar radicalmente, ¿no?
Si miramos por administraciones, continúa creciendo la deuda del Estado, pero sobre todo la de las comunidades autónomas. Sigue descontrolada. Todas, salvo Canarias, Baleares y Galicia, marcan niveles récord. Valencia es con diferencia la que más acumula en porcentaje de PIB. Cataluña en volumen absoluto. El agujero catalán duplica, es un dato curioso, al de los 8.000 ayuntamientos que tenemos en España.
Sí, que la Generalitat tiene el doble de deuda que todos los ayuntamientos. No está mal. Esto es un,
porque 70.000 frente a 35.000.
Pues fíjate, ¿por qué esto es un sin parar?
Bueno, dos cosas. Mejor tres. En primer lugar, aquí debería haber una licencia para quejarse sobre la deuda, porque hay personas especialmente descalificadas para quejarse sobre la deuda. Todos los que critican al gobierno porque se endeuda, muchos, no todos, muchos de los que critican al gobierno, deberían al revés de estar muy contentos. No predican que endeudarse es fenomenal, que gastar y endeudarse es la manera de crecer. Bueno, pues entonces deberían de estar dando saltos de alegría, ¿no? La segunda cuestión es que los datos de deuda a lo largo del año tienen que no sé si decir desestacionalizarse, no es la palabra. Hay que ver pagos y emisiones, ¿no? Porque hay partes de la deuda que vencen, que hay que pagar, entonces la deuda baja, otros hay emisiones que coinciden o no coinciden, y por lo tanto puede que lo que hoy es el 105, ¿cuánto era?
100,5%.
Puede ser 99,3, sí. A finales de octubre, cuidado. Sí. O sea, la promesa del gobierno es que acabaremos con 99,
no, sí, no, casi rozando el 100, pero no se llega.
Pero el problema sigue estando ahí, y es que la tendencia al gasto, la tendencia a meterse en esa máquina del tiempo, que es la deuda, ir al futuro, coger el tesoro, volver al presente y gastarlo, es tremendo, ¿no?
Es gastarse los impuestos futuros, ¿no?
Exactamente.
O sea, de alguna manera, eso, de alguna manera, la decisión de endeudarse, y ahí podíamos distinguir, y aquí lo hemos explicado varias veces, entre el dinero para endeudar, el dinero para hacer algo productivo o para gasto corriente, que a lo mejor tendría alguna justificación en endeudarse para hacer una carretera o no.
Eso se llama inversión.
Eso, vale. Pero es muy conservador, ¿no?, lo de la deuda, porque es gastarse lo de los impuestos futuros. Claro, no es progresista, es conservador.
No, es que,
además, es que yo tengo que estar mejor que los que vengan después.
Claro, claro.
Eso es muy conservador.
Por supuesto. O sea, de progre no tiene nada.
Por eso, pero es que se dice que lo progresista es endeudarse, ¿no? Lo conservador es endeudarse, ¿o no? ¿O me equivoco?
Pero es que, además, lo que ocurre en el 99,9% de las veces es que en lo que uno se lo gasta, todos sabemos en qué.
En gasto corriente.
Exactamente.
En pagar nóminas.
Eso es.
Sí. Y pagar nóminas crear y voluntades políticas.
Ah, vale, por eso.
En general.
¿Pero sí. ¿Es conservador o no es conservador?
A ver, no solo es conservador. Hoy he oído, de la misma manera, de la misma manera que he oído lo que antes oía Pedro, también he oído hoy en los medios de comunicación decir que, bueno, que la deuda, un 100% de deuda, no es muy preocupante, porque después de todo es algo que está controlado. Da lo mismo. A quien lo dice, habría que recordarle que históricamente, en más de un siglo,
sí,
solamente hemos alcanzado un momento igual y fue después del desastre de 1898. Con la pérdida de Cuba, la pérdida de Filipinas y los gastos de guerra que hubo entonces. Hemos estado por encima en un 101%, ¿vale? Con anterioridad también había habido. En el siglo XIX
también,
se venía de 120, 130.
Con Felipe II también, ¿no?
Pero
el dato...
Felipe II, sí. A ver, un momento.
Llegamos al borde,
un momento, con
Felipe.
Con Felipe II, con Felipe II ocurrió lo que muchos pretenden hoy que ocurra, y es lo siguiente: todos esos que decía Pedro, que piden cada vez más gasto, hay que defender mucho más al público, más gasto. En el fondo no es para el público, los derechos de mucha gente no es para el público, es para manejar ellos más dinero. Todos esos que defienden eso, en el fondo lo que están pidiendo es, bueno, de toda esta deuda habrá que hacer un 70, un 75% de quita y luego seguimos endeudándonos.
Claro,
bueno,
de quita sí, es decir que no lo pago.
Que no lo pago.
Es que no lo pago, claro, lo de Felipe II. Me declaro en quiebra.
Lo que pasa es que eso es ficticio, porque al final siempre alguien
lo paga.
Con Felipe II.
Claro,
porque
claro.
Emitía juros que
claro, claro.
La gente lo pagaba en inflación, ¿no?
Y lo pagas a muy largo plazo en aquel entonces, porque la gente, los inversores, jamás se fiaron de España, ni siquiera cuando llegó el siglo XIX para invertir en ferrocarriles. Y quienes lo hicieron incluso cayeron en quiebra, ¿verdad? A mediados del 19. Entonces, que fueron algunas empresas francesas y algunos bancos franceses. Entonces, quiero decir que al final, claro que se paga, claro que la sociedad lo paga en un atraso, en una caída en su crecimiento y en una caída en sus disponibilidades, en su renta disponible y en su renta per cápita. Pues claro que se paga.
Es que las cifras son variantes.
Se paga de un modo u otro. Es que es brutal.
Es que empezamos la crisis a grandes trazos con una deuda de 300.000 millones de euros. Y estamos por encima del billón, o sea,
pero
el coste
que...
de la crisis son 700 y pico mil.
Pero luego dice la gente que el Estado ha estado, ha estado haciendo austeridad y ha sido un austericidio. Y tú miras
millones.
Los gastos y dicen que todo esto proviene de los ingresos. Y miras los gastos y los gastos, cuando no han crecido en algunos años, si han bajado han sido mínimamente. Es verdad que los ingresos se han hundido, pero tenías como Estado que haber ajustado todo esto. Y encima tenemos una organización administrativa de la cual una parte, yo no digo que sea el grueso, no digo que sea lo más importante, pero una parte está desbocada, como estamos viendo en estos datos
sí,
de hoy,
sí,
que
lo
son
es
las autonomías.
Por una razón de tipo territorial y otra de tipo funcional. Primero, porque el desmadre autonómico es incontrolable, y segundo, porque son las autonomías aquellas que las que gastan en las partidas más grandes. Y es un doble rechazo a enfrentarse a una realidad. Es no poner coto a la cuestión política autonómica y no poner coto a lo que es obvio, que es que el estado de redistribución del bienestar no puede seguir así si no hay un sistema de copago y de control. Entonces, mientras ambas cosas no se afronten, y seguramente no se afrontarán en muchísimos años.
Sí, no se ha hecho ya.
El gasto es difícilmente manejable. Yo no sé, o la productividad del sistema sube de una manera inesperada, cosa que volvemos depende otra vez de la acumulación de capital y de la mejora del capital humano y todo lo demás, o vamos a estar endeudados, que ojalá sea con tipos de interés bajo, porque como la señora Yellen, en cuanto haya elecciones en los Estados Unidos, diga, bueno, pues ahora es el momento de la
gobernadora del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos.
O sea, das por hecho que la próxima semana no, que va a esperar hasta después de las elecciones, noviembre o diciembre, ¿no?
Sí. Porque además está ahí Trump, que no perdáis de vista a Trump.
Hoy ha prometido crecimientos del 3,5-4%.
Pero cuando se
gobierna,
oiga, ¿y esto de la redistribución vía sanidad, transporte, housing, de vivienda y todo lo demás? ¿Usted cree que habría que...? No. Trump es más de izquierda que el PSOE aquí. Es decir, lo que llaman entitlements. O sea, no se toca nada. Al revés, hay que expandirlo. De manera que si ganara, espero que no, pero si ganara, y va a haber una cuestión fiscal monetaria muy interesante en Estados Unidos. La señora Yellen iba a tener que subir el tipo de la Reserva Federal, no un, como dicen, un cuartillo, pero muchísimo más que eso, ¿no?
Bueno, no sé, yo lo que sí insisto es que esto son datos que indican, primero, que no ha habido un austericidio, que no podemos seguir por esta senda, como decía hace un momento Pedro, porque no es sostenible, simplemente. Cuando las CUP dicen que van a subirle los impuestos a los empresarios y los empresarios en Cataluña se quejan, han de saber que, claro, que cuando se vota una cosa, se está votando lo que han dicho, que es más gasto, más gasto, más gasto, pero habrá que sacarlo de algún sitio. Pues claro, van a meter más impuestos y primero meterán más impuestos a aquellos que procurarán no fastidiar a aquellos que saben formar su electorado principal, ¿no? Pero olvídense, esto de que van a coger y crujir a los ricos es mentira. Quiero decir, bueno, es que hemos visto quién ha pagado la crisis,
la clase
en
media.
en estas épocas, ¿no? ¿Quién podía pagarla? Joaquín, de los únicos que realmente, es decir, tú no sacas grandes cuantías de financiación ni por abajo ni en los
extremos en el medio
de la distribución
siempre.
De la renta. Tú la sacas en el centro, claro. Y en el centro está la clase media, y la clase media es la que ha perdido patrimonio, es decir, activos, han bajado el valor de sus coches, el valor de sus casas y el valor de sus fondos de inversión, incluso aunque fuese en fondos para la jubilación, ¿no? Y luego la clase media y la clase son los que han perdido bien el puesto de trabajo, perdiendo todos los ingresos salariales, o bien han visto rebajar sus salarios. Entonces, esto no se puede sostener mediante más gasto. Fue el gran error, bueno, ha sido el gran error sistemáticamente, históricamente, de todas las crisis. Siempre se ha salido. No se preocupen que yo intervengo y voy a resolverles los problemas de la vida. Gasto público, ya lo hizo en su momento Roosevelt, y échame una mano al Banco Central, se le pide échame una mano para poder costear este programa de gasto. Esto se ha repetido sistemáticamente en la crisis del 29-30, en la crisis de los años 70, en las crisis de los 80-90, de las del 90 salimos mal parados luego lo que ocurrió en el 2000-2001, con las .com y con lo de las Torres Gemelas, que hundió todavía más el asunto, y cuando quisimos salir de ahí con más gastos y más expansión monetaria, bajando los tipos de interés, cataplum, 2007. ¿Qué hicieron en 2007-2008? Reunirse en Washington para más gasto y más pasta.
Esto,
pues nada,
tan
en algún momento
así que en la administración americana se decía así en voz bajita, se llamaba the accord, el acuerdo.
Espera, espera. Que es que hoy se cumplen 8 años de la quiebra de Lehman Brothers, que dicen que ahí empezó todo.
No, ahí estalló todo.
Sí.
Estalló todo.
Eso es.
Lunes negro fue.
Sí, fue casi, como decíais, el origen de todo. Es cierto que se venía hablando desde el verano del 7 de las hipotecas basura, del rescate de Fannie Mae, Freddie Mac, eso dio las primeras señales de alarma. Pero el estallido, lo habéis comentado, de la mayor crisis económica desde 1929 fue aquel 15 de septiembre de hace 8 años. Wall Street amanecía con la quiebra más importante de la historia. Las hipotecas subprime se habían llevado por delante a uno de los grandes de la banca de inversión, a Lehman Brothers, con 158 años de historia.
He's waking up to the American investment bank Lehman Brothers has filed for bankruptcy. In New York, that's happened in the last...
Vimos cómo los empleados salían de la sede de Manhattan con cajas, bolsas. Empezaba realmente la tormenta financiera. Su presidente, Richard Fuld, dijo después en el Congreso de Estados Unidos que asumía la responsabilidad de sus decisiones.
I take full responsibility for the decisions that I made.
Pero nunca entendió por qué no se rescató a Lehman Brothers. Hoy, como si nada hubiera pasado, está al frente de una firma de asesoramiento financiero, sin mucho éxito, por cierto. La pregunta es si hemos aprendido algo de aquello. Analistas como Ramón Morell, de ETX Capital, afirman a COPE que sí.
Yo creo que en gran parte sí la hemos aprendido. Sabemos qué medidas se pueden tomar inmediatamente para resolver una situación parecida.
Lo cierto es que de aquella crisis financiera pasamos a la de deuda en la que todavía seguimos instalados.
¿Sabemos o no sabemos lo que hacer si vuelve a venir la ola, Pedro, Fernando?
Es importante entender lo que Lehman Brothers hizo y no hizo.
A saber.
Lehman Brothers no infló la burbuja. Lo que hizo esa banca fue agrupar títulos de deuda, muchos de ellos fraudulentos, incobrables, y meterlos, venderlos
por debajo.
Por debajo. De suerte que muchísima gente lo compró sin saber lo que estaba comprando. Y eran incobrables. Bien, eso era un delito. Por eso hubo todo el proceso judicial. Pero Lehman Brothers no infló la burbuja. ¿Quién infló la burbuja? La burbuja se infló porque el mercado financiero, inmobiliario norteamericano, contrariamente a lo que se cree, no se oye siempre, ¿no? Es que el desmadre, el mercado fue... No. Estaba tan tremendamente intervenido y tan regulado que el Estado, con su política monetaria por una parte y con su política a través de dos empresas estatales que eran la
Fannie Mae y Freddie Mac.
Y la ley del 92 que sometía a la banca a criterios de distribución de hipotecas de acuerdo a minorías raciales y niveles de niveles de renta por circunscripciones, sí. y amenazaba con quitar los charters, los ¿cómo se dice? Los carnets bancarios, ¿no? las fichas bancarias,
sí, para poder operar en el mercado, sí.
Era
la licencia.
Primero, era imposible resistirse a no expandir el crédito, y además había todos los incentivos para expandir el crédito, el crédito hipotecario a gente que era obvio
que no iba a pagar.
Que no iba a pagar. De suerte que todo eso se fue acumulando, pero no los 3 o 4 años antes. Esto viene, claro, en una bola de nieve que se puso en marcha con
Greenspan.
En New Deal.
Y Alan Greenspan.
Pero esto viene del New Deal.
De esas dos, Fannie Mae o Freddie Mac, recuerdo, es que yo he trabajado esto y lo he presentado en algunos...
Entonces, cuando estalla, es cuando se descubre al ladrón, que en este caso es el malo, que es el Lehman Brothers.
Al que le tocó, al que pagó los platos rotos.
Que se ve que está revendiendo esa deuda, y entonces alguien levanta la liebre. Pero la liebre está ahí dentro del sombrero de copa desde hace muchos años. ¿Por qué? Por la intervención gubernamental, por el control y la política monetaria expansiva que hemos seguido. ¿Hemos aprendido algo de ello? Para mí,
no.
O sea, la pregunta que habría que hacer es, ¿han aprendido los políticos a decidir bien cuando tienen que decidir entre permanecer en el cargo expandiendo el gasto y endeudándose, o decir, no, esta carretera no se hace, este AVE no se construye? Más fácil otro. Por lo tanto, yo, eso de que hemos aprendido...
Fernando,
con reservas.
Dos añadidos sobre lo que decía Pedro, que además indican el por qué no hemos aprendido, que se añade a lo que yo decía antes de por qué no hemos aprendido, porque los gobiernos siguen haciendo lo mismo. Un añadido es la ley del 92 que obligaba a extender los créditos hipotecarios en una proporción determinada para familias que no podían acceder a estos créditos. Era obligatorio, es decir,
obligatorio,
si un banco daba en una comunidad 100 euros, había un porcentaje que llegó a alcanzar el 50% y más. Otros 50 tenía que dedicarlos a hipotecas para familias que no pudieran pagarlo. Bueno, esta ley es del 92, como decías, la hizo Clinton.
Sí, sí.
Pero quien la pone en marcha,
sí,
quien la pone en marcha y quien la mete a tope, es el señor Bush. Sí. Ese tremendo, horroroso, derechoso, republicano, mal nacido y todas estas cosas que le llaman desde el lado de la izquierda, ese es el que precisamente pone en marcha y a fondo y a tope y sube el porcentaje en plan progre. Esto es una cuestión que no siempre se dice. Una de esas dos, Fannie Mae o Freddie Mac, por cierto, provenía, era una institución financiera creada por el New Deal de la otra es del año 75.
Eso es en los años 20, el New Deal.
Sí, sí, no, pero fue en el año 32, 33, me parece, cuando la crea.
La crisis del 29.
Como respuesta a la crisis del 29, se genera eso y Roosevelt crea esa agencia. Bien, y decía Pedro, Primero, una cosa, no fue Lehman Brothers el único que hizo esto. Había otro, ¿cómo se llamaba? Que desapareció, que era muy famoso también, que operaba, era británico, no sé si era americano o británico, operaba y desapareció y lo hizo antes, lo de empaquetar montones de activos, sobre todo cédulas hipotecarias o créditos hipotecarios.
Y hacer paquetitos.
Que luego se hacían paquetitos que se vendían, que además se les añadía un swap de estos, unos derechos, un seguro de crédito. Sí. Esto es, un CD que llaman. En caso de default y no sé qué tal, para si usted no sé qué, no
en
se preocupe.
De impago, no se preocupe.
Que yo le. Tal. Esto le añadían a esos paquetes para venderse bien. La pregunta clave a ese proceso que se extendió con anterioridad y que describe Pedro en Merrill Lynch, en Lehman Brothers, pero lo hacían otros muchos, como Merrill Lynch y otros. La clave de esto es, oiga, ¿y por qué mucha gente compraba eso? Respuesta: porque los tipos de interés estaban tan bajos, tan bajos, tan bajos, que cualquier opción de rentabilidad mínima. Claro, cualquier opción de rentabilidad mínima, allí iban los montones de liquidez que ya entonces había como consecuencia de la mucha liquidez que habían metido todos los bancos centrales después de la quiebra de las .com y de la caída de las Torres Gemelas, que se pusieron de acuerdo todos los bancos centrales del mundo, Japón, Australia, Canadá, por supuesto el BCE y la Reserva Federal, para meter liquidez, para, cuidado, están cayendo las acciones, no vamos a hacer caer ya la riqueza de los accionistas, que ahora está esto mucho más extendido. ¿Qué pasa ahora? Por eso la respuesta es, ¿qué está pasando ahora? Oiga, ¿cómo están los tipos de interés? ¿Dónde, con este magma de liquidez, dónde llevan la gente sus pelas? ¿Dónde le den un 1% ahora mismo? Un 1% que no lo da. Bueno, la bolsa a medio largo plazo sí seguramente lo da sobradamente. Pero ahora mismo no lo está dando. Si es que no lo está dando en estos 4, 5, 7 años.
Lo interesante, la lección que sí podemos es aprender que esto no fue un fallo del mercado descontrolado, que es lo que se lee. Es la sabiduría establecida. El mercado cuando se deja solo, sin intervención. No, esto era un mercado tremendamente intervenido. Es el Estado el que interviene a través de los bancos centrales y a través de los mercados hipotecarios de una manera controladora total. O sea, decir que la crisis se genera y explota por una cuestión de anarquía del mercado, es decir, justo lo contrario de la verdad.
De lo que es, claro.
Y lo que tenemos que saber ahora es que corremos un riesgo bastante parecido. Y que, bueno, burbujas van a seguir existiendo. La primera se hizo en 1600, que conocemos, 1637.
¿Y de qué fue?
De tulipanes.
Sí. La primera burbuja fue de tulipanes.
La primera burbuja se pusieron de moda en Holanda.
Y siguen de moda
bulbo,
todavía.
Por un bulbo de una especie
un bulbo,
de.
Además eran
10.000 florines.
Muy especiales. Hay toda una historia
detrás. 10.000 florines de la época.
La gente,
por un bulbo de una determinada.
La gente hipotecaba sus casas para comprar
tulipanes.
Porque los precios de los tulipanes subían. Bueno, si uno ve una gráfica, los precios de los tulipanes en febrero o marzo de 1637. Yo ya estaba allí, por cierto.
Lo sé.
Hiciste con unos cuantos, me imagino, ¿no?
No, había picos inmensos, ¿no? Se triplicaban de precio. Hasta que un día, en una subasta, un tipo no acudió. No se sabe por qué, creo que estaba enfermo. Lo que fue.
No fue.
Y entonces se invirtió la tendencia. Y no la fue. La caída fue catastrófica. Bueno, desde esa burbuja, que está muy bien estudiada y explorada, han seguido cientos de otras. Y no van a parar, porque está en la
condición humana.
Sí.
Tiene los periódicos económicos de mañana,
Joaquín. Pero ya clase hemos recibido hoy, ¿eh?
Oh,
No, pero es que esto es muy importante, porque Lehman le dejan caer, y quien le deja caer es una autoridad monetaria, no es el mercado, no es tal. Esa misma autoridad monetaria que luego vende Merrill Lynch al Bank of America por un euro, por un dólar, una cosa simbólica.
Bueno, es que ese día, Fernando, se deja caer a Lehman Brothers y se salva, en cambio, a la aseguradora AIG.
AIG, claro, sí.
Que era la mayor del mundo.
Sí, sí, sí.
Ese mismo día.
Luego no hemos aprendido. conclusión.
No. ¿Puedo decir una cosa muy rápida?
Si
muy
es culta, rápida. Sí.
La crisis se originó ahí. La intensidad de nuestra. Crisis es lo que es autóctono. Uh-huh. O sea, el origen de la crisis estaba al otro lado
del mar. Pero el ritmo de la crisis es nuestro.
Pero nosotros respondimos a 7 u 8 años de desmadre,
claro,
fiscal.
Es que lo de allí cerró el grifo con, claro, el que se financiaba lo de aquí.
O sea, que esto, claro, no es una cuestión solo de los Estados Unidos. Cuando afectó a cada país de acuerdo a las condiciones en que cada país estaba. Y el nuestro había pasado por 6 o 7 años de zapaterismo y ¿cómo lo llamamos?
Solvesismo.
Y de nuevo hay que recordar a la audiencia, porque es que nos bombardean sistemáticamente con cosas que no son exactas. Hay que recordar a la audiencia que a la banca que se salvó era una banca pública fundamentalmente en este país, que estaba llevada por gente, políticos y por gente de los sindicatos,
a los políticos.
No, es que en España hemos rescatado
se tapó dinero público la gestión de los políticos.
Eso es, exactamente fue
no
así.
Se ayudó a la banca. Lo que pasa que bueno, Joaquín, los periódicos de mañana.
Bueno, veo por ejemplo en las páginas de Economía de ABC que la deuda autonómica creció en 77 millones de euros al día entre abril y junio.
Cosa no está ¿cuántos mal. Euros al día?
77 millones de euros.
Eso lo pagan en la universidad.
Bueno, recordaba que desde 2008 son 250 millones de euros al día de deuda. Al día,
En Nueva York, en
da para unos cuantos tulipanes.
En Washington Square hay un contador que
sí, va poniendo la deuda. Es tremendo. Y si miras en la Reserva Federal de San Luis, sacan una gráfica de cómo va evolucionando. Es espectacular.
Nunca baja, ¿no?
No, cómo tiene una derivada, o sea, una pendiente tremenda la curva en los últimos años. Es tremendo.
Bueno, en 5 días Hacienda se plantea un trámite express para salvar el presupuesto. Veremos. Nos cuenta este diario que llega el iPhone 7 con todo vendido en Estados Unidos y Apple disparada en bolsa. De expansión, el precio del suelo sube un 6% y las ventas se disparan un 16%. Y del Economista noto que las renovables van a recibir 525 millones de euros del Estado en atrasos.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Gracias, Pedro Fraile. Hasta el próximo día.
Que no se rompa el círculo.
No.
No se romperá.
Ni los tulipanes. Hasta luego, Fernando Méndez y Bisatti.
Hasta luego. ¿Sabes cuál era la especie de tulipán? Se llamaba Semper Augustus. Ay, si la miras, es preciosa porque es del Atleti de Madrid. Era roja y blanca. Roja y blanca.
Si es que ya estábamos entonces.
Tú mete en esa cosa que tienes del ordenador, mete Semper Augustus. Crisis de los
tulipanes. Y sale Simeone en el siglo XVII.
Semper Augustus. Exactamente.
Adiós, Fernando. Hasta luego, Joaquín. Viene hasta el de las mañana. Películas. Este sí que cuenta películas, no lo de los tulipanes.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este sábado desde la 1, fútbol de
primera.
Leganés, Fútbol Club Barcelona.
¡Eso es hacer el triángulo!
Atlético de Madrid, Sporting de Gijón.
¡Qué bonito, eh!
Y el domingo, Español, Real Madrid.
Partidazo a la vista.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Oye, ¿no os gustan las casas que salen de los malos, malísimos multimillonarios en las películas? Un castillo en lo alto de un risco, una mansión ahí en Tutiplén en Miami, un triplex en Manhattan. Es que me encantaría tener una así. Bueno, pues este viernes podemos conseguirlo. Porque este viernes hay un pedazo de bote en el Eurojackpot de la 11. Y tú sí, tú puedes ser millonario. Y yo, y cualquiera que compre un boleto.
Eurojackpot de la 11. Bote de 53 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Desde Securitas Direct podríamos darte muchas razones de por qué nuestra alarma es la solución más eficaz frente al robo, pero preferimos que seas tú quien lo compruebe. Por eso, queremos que uno de nuestros expertos en seguridad te haga una demostración gratuita de nuestra alarma. Solicita tu demostración llamando al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Está por aquí Jerónimo José Martín, que tiene la bondad de pasar por la linterna y enfocar la luz para que veamos las películas de este fin de semana. Él ya se las ha visto todos porque él vive en el cine y sale un rato y lo cuenta. Hola Jerónimo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me ha gustado lo de acomodador otra vez.
Que es acomodador. Esa idea, ¿no? Sí, que él es el acomodador.
Tenga usted la bondad
que lleva la linterna en el cine, ¿quién es el acomodador?
Tú vienes tenga a la usted la bondad, ha estado bien eso.
A sentarnos en el cine, él es el acomodador, Jerónimo. ¿Qué tal está la peli esta, Los hombres libres de Jones?
Nos dejamos la vida para que ellos sigan siendo ricos.
¿Sabes que fusilan a los desertores?
¿Son fugitivos?
Igual que tú.
No pienso morir para que se hagan ricos vendiendo algodón. Queda mucho por lo que luchar.
Pues mira, para empezar es una historia original, lo cual ya al crítico de cine que está todo el día viendo películas le viene bastante bien. Nunca había conocido esta historia de un tal Newton Knight en plena guerra de secesión americana, es decir, 1861-1865, está en el bando confederado y de pronto él, que es un pobre granjero, se da cuenta que hay un componente, digamos, social que desconocía, ¿no? Dice, estoy haciendo la guerra para los ricos, ¿no? Porque hay gente aquí que no está luchando si tiene más de 20 esclavos, ¿no? Y yo qué pinto aquí dejándome la piel y la de mis hijos y mi familia por unos tíos que en realidad... Y entonces se revela, y dentro del Estado Confederado monta un Estado Libre, el Estado Libre de Jones, con otros granjeros y algunos esclavos liberados o que oídos.
Y eso pasó de verdad.
Pasó de verdad, y de hecho, durante un tiempo, no sé cuánto tiempo, un año o dos, vivió una utopía de una sociedad interracial dentro del Estado Confederado, claro, perseguida a muerte, ¿no? No es una historia que tenga final feliz, porque sabes que la Guerra de Secesión, luego en los acuerdos finales, pues se avanzó relativamente y se conservaron muchos derechos de los esclavistas del sur de Estados Unidos. Pero es una película enormemente interesante que ha dirigido Gary Ross, este director que hizo Los Juegos del Hambre, Sea Biscuit, y sobre todo que ha protagonizado Matthew McConaughey, que está en forma desde hace mucho tiempo, desde que hizo Matt, y que aquí sigue muy en forma. La película no es redonda, pero es una especie de cóctel entre Bailando con Lobos, 12 años de esclavitud, o sea, es violenta, sobre todo el arranque, y luego tiene una actriz que está muy en boga, que se llama Gugu Mbatha-Raa, que ya la vimos en La Verdad Duele, como esposa de Will Smith, que lo hace muy bien. La banda sonora es buena. Estamos escuchando a Lucinda Williams, I'm Crying. Que ya ves cómo suena de estos cantos, ¿verdad? De soul y de el sur de Estados Unidos, ese dolor que, en el que se mezclan un montón de influencias musicales. Y la verdad es que está bien, no es redonda, pero yo creo que puede tener alguna opción a algún Oscar. Es un poquito
también
irregular el guión.
¿Tanto,
sí,
tanto?
Yo creo que Matthew McConaughey está el tío en forma, ¿no?
Hombre, en la serie True Detective,
hombre,
luego vendrá Iván para hablar de series, pero en True Detective estaba muy bien.
Está espléndido, y en Matt, en esa película que de pronto todos les teníamos y tal por un actor así medianillo, no, es una gran estrella, desde luego.
Bueno, Los hombres libres de Jones, película recomendada por Jerónimo José Martín. La siguiente es Bridget Jones también.
Baby,
todo
que
va
tiene...
con los Jones hoy.
Hoy todo es Jones, sí, Jones, por eso los he puesto juntos.
Bueno, en castellano los Jones, los hermanos Jones, ya sabe la canción.
Cuidado.
Estoy encantada con mi nueva vida. Aparte de una pequeña novedad.
Estoy embarazada.
Hombre.
¿Quién es el padre? Es de Mar.
Hay un 50% de posibilidades.
¿Cómo? ¿Hicisteis un trío?
Pero bueno, vamos,
bueno, a ver. Bueno, es que vamos a ver. Esta
¿Se ha pasado al lado oscuro Bridget Jones o cómo es
bueno,
esto?
Bueno, un poco. Ya sabes que es un personaje, a mí no me entusiasma, y esta tampoco me entusiasma.
A mí me divierte mucho.
Sí, pero sí. Cuando la pienso, me doy cuenta de una cosa que me respondieron ellos en la rueda de prensa. ¿Sabes que ha estado en la rueda de prensa? Estuvieron los tres, Renée Zellweger, Colin Firth y Patrick Dempsey. De hecho, hemos visto muy pocos críticos la película, porque Universal no ha hecho pase general. Ahí vimos 30 o 40 los que fuimos a la rueda de prensa.
Tú tienes ahí tu mano.
Y entonces yo les pregunté por los secretos de la comedia, y Renée Zellweger lo clavó. Decir, mira, Bridget Jones es un cúmulo encantador de imperfecciones.
Correcto.
Y eso es lo que hace un personaje entrañable. Entonces, tiene toda la razón, sobre todo porque detrás del guión aquí, aparte de la propia autora de los relatos, Helen Fielding, está Emma Thompson. Y Emma Thompson es una actriz magnífica y una gran guionista. Y de hecho se asigna a sí misma algunos diálogos sensacionales de la película, porque ella es la doctora que la atiende, la ginecóloga, ¿no?
Oh.
Y que claro, es la que le pone el matiz de ironía cuando ella te llega y dice, mira, no sé de quién es el niño de la que estoy embarazado, si es este o el otro. Entonces claro, todos los comentarios mordaces reducen bastante toda la corrección política que luego hay, porque todo el mundo, bueno, aquí no pasa nada, es todo qué bonito, ideología de género, qué bien todo, pero la ginecóloga le va poniendo caretos, dice, mira, tú tienes muchos problemas y tú eres un poco desastre. Entonces en ese sentido, sí que te echas algunas risas y les perdonas la superficialidad y la desdramatización de algunas situaciones. Con lo cual, bueno, al que le guste Bridget Jones le va a gustar y se echa unas risas sabiendo qué es lo que es. O sea que, en fin.
¿En las siguientes son también los Jones o no?
Bueno, no, en estas son los Scott, porque debuta el hijo de Ridley Scott, Luke Scott. Bueno, realmente no debuta, pero el padre le ha producido una buena película de ciencia ficción, que es esta, Morgan.
Morgan está creada por bioingeniería con ADN sintético. Aún sigue evolucionando.
Los habitantes de esta casa corren peligro. Es necesario eliminarla.
No tengas miedo. Empiezo a sentirme yo misma.
Bueno, es una historia interesante, muy claustrofóbica, pues está ambientada en una secreta casa donde están investigando unos científicos para una gran corporación donde han creado una persona de inteligencia artificial que parece una mujer, aunque es asexuada, le llaman Morgan.
Bueno.
Y entonces tiene sentimientos, pero a la vez tiene reacciones muy violentas. Y mandan a una especialista que es Kate Mara. Algunos de los doctores son buenos actores, como Toby Jones o como el propio Paul Giamatti. Entonces, claro, la ha hecho una película, la ha puesto una producción muy buena, Ridley Scott, a su hijo, y tiene detalles en plan Blade Runner, Alien, algunas cositas, aunque es más Alien, es más la ambientación claustrofóbica de qué pasa con este personaje, que está bien interpretado por Anya Taylor-Joy. O sea, al que le gusta el género le va a gustar, pero no es redonda la película, lógicamente, es una ópera prima o segunda película de este director. Y la potente de esta semana, la más dura, aunque es durísima, no es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos, nos llega desde Italia y se titula Suburra.
En cualquier momento tu partido y el gobierno se harán añicos.
Me dijiste que me protegerías.
Estoy pidiéndote lo que es mío. Solo quiero lo que es mío.
¿Has sido tú? Has sido Roma.
Ha sido Roma. Este director, Stefano Solima, a lo mejor aquí le conocéis, porque ha dirigido la serie de televisión que surgió en torno a la película Gomorra, que fue un exitazo en Italia, la película y también la serie, durísima, introspección en una de las mafias más conocidas de Italia, ¿no? Todo esto lo unes un poco con la gran belleza con esa tremenda visión del individualismo actual en las sociedades europeas y sobre todo en Italia, que era donde la gente ha perdido el sentido de la trascendencia. Y claro, le pones la música que estamos escuchando de M83, otro que es New Age, y te sale un thriller atípico, con un escándalo brutal de un político corrupto, sexual, con unas secuencias muy duras, todo se ha dicho, muy violentas, que hay detrás todo un contubernio de mafias diversas, dirigidas por la mafia, y en el que incluso se salpica al Vaticano. De hecho, la primera secuencia de la película es el Papa Benedicto XVI, aunque no se le identifica, todo el mundo lo sabe, planteándose dimitir, y relacionando todo ese contubernio con esa decisión del Papa. Que, claro, es una corrupción que llega a todas las altas esferas, incluida la Curia Romana. Es muy interesante la película, pero es durísima, es muy violenta, pero subraya un asunto que subraya en esas películas. Gomorra lo subraya y también La Gran Belleza, que es la degradación moral de las sociedades occidentales.
No sé por qué no la voy a ir a ver.
No, desde luego no es para animarte la tarde,
no,
porque
por
además le faltan contrapuntos positivos.
Además dices que empieza así menos.
Con lo cual es parcial la visión que dan de las cosas, nada. Pero bueno, es una película bastante estimable. ¿Eh?
La siguiente.
Y la siguiente es un documental magnífico que se titula The Beatles, 8 Days a Week. Y que lo ha dirigido nada menos que Ron Howard, el director de películas magníficas de ficción y que se ve que es muy aficionado a los Beatles. Y entonces ha cogido un montón de material gracias a la ayuda de la productora que tiene los derechos de los Beatles, Apple Corps, que lo suelta con muy poquita. Y entonces tiene declaraciones de todos, de Paul McCartney, de Ringo Starr, de familiares de.
¿Y está bien el documental?
Está muy bien. Es de los primeros años, o sea, del 63 al 66, explicando un poco el fenómeno brutal que fueran jovencísimos y se convierten en un icono y les supera sobre todo los conciertos. Fueron 4 años brutales de conciertos. Con una devastación por parte de los fans. Entonces explica cómo a los 4 años se queman los Beatles y eso explica que la última fase de su vida no dieran conciertos. Es muy interesante y además solo durante 8 días se va a mostrar en cines de todo el mundo en estas fechas. Quien vaya a verla a los cines va a poder ver 30 minutos de un concierto remasterizado en Nueva York, impresionante. Son muy jovencitos, entonces es la frescura inicial que transmitían a miles de fans y a mí me ha gustado mucho, desde luego, aunque esperaba un poquito más de indagación en la propia personalidad de cada uno de los Beatles. Pero bueno, está muy bien, desde luego.
¿Qué te queda, hombre?
Lo más peques, hay un par de películas. La primera está bien. Robinson, una aventura tropical.
¿Cómo voy a sobrevivir en esta isla?
No va a funcionar.
¿Pero qué hace?
Construyendo un nido humano en el árbol.
Si ayudamos entre todos.
Era un día más en el paraíso.
Bueno, esta es una productora belga que se llama New Wave Pictures. Aquí tiene el aliciente de que han doblado a los personajes Carlos Latre, Joaquín Reyes y Alessandra Jiménez. Está muy divertida. Es muy buena la animación, muy espectacular. Es una versión libre de Robinson Crusoe con animalitos. Hay otra opción que es El Pincel Mágico, una película china que llega muy poquita de animación. Se deja ver también para los más pequeñajos. Y la que es un petardo, me ha parecido horrorosa, es el futuro ya no es lo que
pero
era.
Es una para niños, ¿no?
No, esta es una comedia, en teoría, de Pedro Barbero, con Dani Rovira de protagonista. Esta es insufrible la
petardo.
Película, es un panfleto de mucho cuidado.
Déjalo.
Y además, no ¿Y tiene otra? Gracia, es que no tiene gracia.
Pues no tiene gracia,
y la más rara, una brasileña que ha tenido algunos premios, es un culebrón insufrible.
Vamos para ir a ver un cine brasileño.
Llamado Boy Neon, de Gabriel Mascaro. Lo único interesante es esta canción de Os Nonatos, Astronauta, que está un poquito en la línea de estos cantantes, Franco Battiato, por ejemplo, y tal, y cosas así, ¿no?
¿Qué quiere ver la de los Jones?
Sí, yo creo que no, mejor nos quedamos en los Jones o Morgan, si te gusta el cine de
digo,
ciencia
ficción. Digo, la de los Jones de la secesión de la guerra americana
y Bridget Jones.
Y ya está, tampoco, sin exagerar.
Y sin exagerar, sin tirar el cohete.
Hablemos en serio, hola Iván Alonso.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Tú sabes que Iván se pasa horas y horas delante de la tele.
Claro.
Igual que tú,
igual
horas
que
y horas
delante de la gran pantalla.
Eso
claro.
Es. O sea, vamos, se ve las series como tú y yo nos comemos los donuts.
Sí.
Jerónimo, igual.
No me digas.
Hay que echar horas, hay que echar horas.
Además,
y con los chocolates por encima.
Bueno,
como tú y yo comiendo donuts, él ve series. Así está él y así estamos
ahí
tú y yo.
Estamos nosotros, sí.
¿Qué te iba a decir, Iván? Que el domingo te vas a sentar delante de la tele a ver el qué.
Pues la madrugada del domingo al lunes, los semi.
Eso.
Que son los premios por excelencia, que no los más glamurosos, que esos son los Globos de Oro, de las series y de la televisión estadounidense y que celebran el domingo la gala número 68. Y son los más prestigiosos, dicen, Y es verdad que son los que suelen acertar más o menos con la crítica o con lo que nos gustan a aquellos que los vemos, las series y demás. Y es un buen baremo de ver cómo fue la temporada anterior. Y bueno, están nominadas, por supuesto, eso está fuera de todo dicho, que es las más favoritas, que son The Americans, que es mi favorita. Por
esta es la música de Americans.
Esta, ¿no?, es la música de Americans.
Estás mojando, eso es bueno, ¿eh?
Esta es la serie de espías que hemos contado aquí,
¿no? Esta es la serie de espías que hemos,
sí,
contado aquí, de los 80, ese matrimonio que se infiltra en Washington y demás, que para mí es la favorita por delante de... Ya hablaremos luego de la gran favorita, pero es que es muy buena y ha tenido una temporada fantástica. Mr. Robot también, que ha bajado mucho en su segunda temporada.
No he podido con ella.
No, es no. que la segunda temporada
es que demasiado
intensa. Se hace muy pesadilla.
La no, la primera, yo he caído, ¿sí?, en la primera.
No,
sí,
pero la primera está muy bien.
Se pone muy intensos.
Sí, bueno, es una serie muy intensa.
Me pierdo.
Es una serie, además, es una serie muy que hay que tener ciertas, yo creo, conocimiento de ese mundo informático.
Me pierdo.
Porque es que
al cuarto byte me pierdo.
Sí. Pero con Homeland no.
No.
No, Homeland no.
Homeland me la vi entera.
Además ha recuperado el nivel.
Y House of Cards también.
House of Cards es que nunca lo ha perdido, pero Homeland ha recuperado un nivel que la verdad es que estaba últimamente muy mal.
Muy bien, está muy bien Homeland.
Y Kevin Spacey en House of Cards, que se va a llevar seguramente el mejor.
Vete a la favorita es.
La favorita es Juego de Tronos. El Juego de Tronos que va a arrasar...
Otra vez.
Que va a arrasar, como arrasa todos los años, que ya ha batido el récord de Emmys, de Globos de Oro y demás, es la serie que más tiene, y que seguramente se lleve el principal, yo creo que no se lo va a llevar, el de drama, pero puede que se lo lleve, y seguramente se lleve también los mejores actores de reparto, porque no puede aspirar a los mejores actores y actrices de drama, porque no hay actores principales en esa serie.
Porque es muy coral, eso pasa en algunas...
Es muy verdad. Coral y no sabes quién va a morir.
Claro.
Eso es un problema.
No se pueden atrever a saber quién son los personajes principales, así que no los nominan.
Bueno, ¿y cuál crees que va a ser la gran sorpresa?
Pues la sorpresa es una cosa que aquí en España no se sabe mucho de ella, porque es un caso que en Estados Unidos causó mucha expectación, porque no sé si conocéis a O.J. Simpson, que era un jugador de fútbol americano, que era una estrella, era idolatrado, era una cosa como aquí los grandes futbolistas de época y demás, y que cuando se retiró se le acusó de asesinato de su exmujer y de un amigo suyo, que finalmente le han condenado y le han hecho varios juicios y demás, y han hecho una serie que va a ser una franquicia de series de crímenes y demás, y se le han hecho una temporada para él solo, y es la gran serie de seguramente de este año en Estados Unidos, que es ficción, porque hay actores, son actores, es John Travolta, por cierto, está haciendo de,
joder,
sí, de abogado y demás, y es la gran serie, y seguramente se lleve la miniserie por delante de Fargo, que es otra de las grandes protagonistas que vamos a hablar aquí, de Fargo,
qué bonito,
porque Fargo, la primera temporada
me he visto
de Fargo,
las dos, me he visto las dos.
Pero es que la primera es una cosa que, bueno, que se llevó la miniserie en su...
Pues la segunda tienes que verla.
La segunda
tienes que verla, ahí te gano.
Es que la estoy esperando, me la estoy guardando.
Ahí te gano, porque la segunda de Fargo, amigo,
la tengo que ver, sí, eso desde luego.
Bueno, otro día seguimos hablando en serie, Iván Alonso.
Hasta luego, Juan Pablo.
Adiós, Jerónimo, vete.
Adiós,
al cine.
Ahí
Jerónimo,
estaré.
José Martín, vete al cine, hombre. Vienen las noticias a las 10:09 en Canarias, la linterna. Un momento.